El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Cada semana, mesa de análisis social con un tema importante en la agenda pública. Este fin de semana, el pasado día 15, fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y por eso es que cada año nosotros buscamos retomar este tema ponerlo en esta mesa y que como papás estemos muy pendientes de asuntos como este podrían obviamente truncar el futuro de nuestros hijos. Es un tema que, como ya les decía, es incómodo de tratar, es difícil, es muy doloroso, pero es necesario que lo hablemos. El cáncer infantil, este enemigo al que hay que vencer. Y para platicar de este asunto en la mesa de esta mañana, saludo con mucho gusto a la doctora Gabriela Escamilla Aciaín, es la directora médica del ITO. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla.
El gusto es mío, buenos días.
Bienvenida, y además, reconocimiento doble porque la doctora viene bajándose del avión esta mañana.
Viene llegando del sur del país. Con gusto.
Gracias por estar aquí, doctora. Está también la licenciada Lorena Guerrero, es la gerente operativa de AMANC. ¿Cómo estamos?
Bien, buenos días, gracias.
Lore, buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues reitero, sí es un tema difícil, un tema que pues a lo mejor a ninguno nos gustaría platicar. Yo les decía temprano en la mañana en el noticiario, amigos, que aquellas personas que no crean que el infierno existe, que pregunten a un padre o una madre de un niño con cáncer el dolor que implica, que debe ser uno de los dolores más grandes en esta vida, ver que tu hijo está enfrentando una lucha terrible contra un enemigo poderosísimo como lo es el cáncer, doctora.
Así es, y lo más importante es que no podemos prevenirlo, pero lo que podemos hacer es detectarlo a tiempo. Ese es trabajo de todos. Nos hemos dedicado, todas las asociaciones, junto con el ITO también, a estar difundiendo por todos lados donde nos permitan hablar sobre las señales, signos y síntomas que nos pueden ayudar a detectarlo a tiempo. Llegar a tiempo implica menos dolor, menos estrategias agresivas, menos tiempo de tratamiento, un tratamiento menos intenso, pero sobre todo con mayor probabilidad de ganar. Y eso es lo que buscamos, que los pequeños pasen por menos estrategias dolorosas o que puedan ser difíciles y que todo se resuelva de manera favorable con menos intensidad. Y la verdad es que en términos de pronóstico hace una enorme diferencia.
Es bien importante lo que ha mencionado porque a final de cuentas sabemos, como bien menciona la doctora, que no tenemos una serie de características que puedan predisponer a alguien para que esté enfrentando este tema tan doloroso, pero lo que sí podemos hacer es prevenir.
Detectar.
Así es, prevenir detectando esas señales,
así
¿no?
Así es.
Licenciada Guerrero, dentro de esta circunstancia que nos toca vivir como sociedad, encuentro que seguramente habrá muchos casos de los que ustedes tienen noción todos los días y que, yo creo que a veces hubiera sido preferible que los papás hubieran tenido la oportunidad de conocer más de esta información.
Sí, lamentablemente sigue siendo un tema un poco tabú en el cual las familias que no están pasando por las circunstancias siguen sacándole la vuelta, ¿no? Ven el tema de cáncer infantil y es como pasito atrás, ¿no?
Sí.
¿Cuándo creemos que debería ser todo lo contrario, ¿no?
Claro.
Estar mayormente informado. Si no tienes a nadie con cáncer en tu familia, ningún menor a tu alrededor, pues estar enterado para estar, como decía la doctora, alerta, ¿no? Estar alerta a qué se está presentando hace la diferencia en muchísimos casos.
Por supuesto. Se integra esta mesa y le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana la doctora Berenice Hernández, responsable estatal del programa de cáncer infantil de la Secretaría de Salud. Doctora, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos.
Gracias por estar con nosotros. Y bueno, doctora, decíamos, es un tema bien doloroso, un tema incómodo, un tema, como ha dicho la licenciada, hasta un poco tabú. La gente no lo quiere platicar porque yo creo que nos pasa con el tema del cáncer infantil este estigma que tenemos también luego con la muerte, ¿no? A veces en las casas no queremos platicar mucho del tema de cómo prepararnos ante una circunstancia como esta. Es más, ni hacer un testamento porque no va a ser que estemos llamando a la muerte, ¿no? Luego pareciera que como que tenemos este resquemor. Ocurre igual en el caso del cáncer infantil.
Claro, ocurre exactamente igual. Lo que nosotros decimos es que los papás tienen que conocerlo, tienen que conocer los signos de alarma para que estén al pendiente. Nadie como claro. ellos conoce a sus hijos. Si ven algo fuera de lo normal, inmediatamente hay que canalizarlo para descartar.
¿Cuáles serían los temas a los que habría que estar muy pendientes?
Cualquier conducta inadecuada en ellos, por ejemplo, los signos y síntomas del cáncer infantil son muy inespecíficos, se pueden confundir fácilmente con otro tipo, claro, de enfermedades. Pero como le decía, los papás son los que más conocen a los niños, o sea, no es normal que un niño ya no quiera salir a jugar, que se despierte por la noche sin causa aparente, que le salgan algunas tumoraciones, bolitas, que de repente esté enfermo y que no sepamos por qué, uh-huh, y que lo llevemos al médico y le dé tratamiento y no mejore. Entonces, ahí es un signo de alarma. Inmediatamente hay que referirlo, hay que hacerle más estudios y hay que ver qué es lo que pasa.
Porque además es bien importante, decía yo que luego como que le queremos dar la vuelta al tema del cáncer infantil, pero yo me imagino que pueden darse casos en los que el papá o la mamá están sospechando algo y a lo mejor quieren también darle la vuelta porque no quieren enfrentar esta circunstancia. Me imagino que con esos casos se han encontrado en el hito a veces, doctora.
Bueno, hemos tenido un poco de todo. Algo aquí que es muy importante, si tomamos en cuenta 100 niños con cáncer, la mitad van a ser leucemias. Y de los pacientes con leucemias, los datos que no se nos pueden olvidar es la presencia de sangrado, moretones, claro, fiebre y dolores de huesos. Que puede ser una infección, puede ser una gripa, pueden ser muchas cosas, puede ser otra, cualquier cantidad. Pero cuando todo se junta, si vemos un niño pálido, si vemos un niño que le empiezan a aparecer moretones, puntos morados, sobre todo en áreas donde no es normal, no juega la pelota, no le están saliendo solo en las espinillas, claro, sino le salen en el tórax o en los brazos, donde no esperarías que los tuviera. Les sangran las encías o la nariz de manera fácil, y ya lo llevaron al dentista, ya vieron que no fue una gingivitis, claro, pero a pesar de eso sigue y se agrega fiebre y se agrega dolor de huesos, aguas. Esto puede ser una leucemia. Y desde recién nacidos hasta jóvenes, adolescentes, niños, estos son datos que pueden estarnos hablando de una leucemia. Siempre les decimos a los papás, como bien dice la doctora, no hay quien los conozca mejor que cada papá. Y ellos cuando dicen algo anda mal, la primera instancia es llevarlo con su médico. Muchas veces los médicos pensamos en lo más común y el cáncer lo dejamos guardado. Claro. Sin embargo, son signos y síntomas y es una enfermedad que tiene que estar delante dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque del cáncer se pueden morir. Pero si lo detectamos a tiempo, podemos rescatarlos, como le decía, con unas estrategias muy puntuales, con menos intensidad del tratamiento. Hay una gran diferencia entre uno y otro. Y esto por decir solo la leucemia, pero el siguiente cáncer, que es el segundo más frecuente, son los tumores cerebrales. No es normal que a un niño le duela la cabeza un día sí, otro también, y la semana que viene también, claro, y que ya no quiera, como bien dice la doctora, salir a jugar, que ya no se concentre, que su rendimiento baje, que además después se vaya agregando vómito en las mañanas, o que de repente lo vean caminar y camine como borrachito y se vaya de lado, o ya no tenga la misma fuerza, o refiera que no ve bien. Entonces, un tumor cerebral es la segunda causa de muerte en cáncer. O sea, en sí, la leucemia es la que por frecuencia, y después los tumores cerebrales. Pero aparte de esto, también dejan muchas secuelas. El tratamiento en sí, una cirugía, y entre más pronto y más chiquito esté, menos secuelas y menos complicaciones vamos a dejar. Entonces, podemos ir viendo estos signos y síntomas que para los papás son muy importantes. Deben observar cuál es la diferencia, la intensidad y la frecuencia de los síntomas, lo largo. Si con un primer tratamiento se quita y no vuelve a pasar nada, perfecto. Pero si esto recurre, si esto está un día sí y otro también, y más intenso, y lo ven que cambia, nadie los conoce mejor que ustedes como papás.
Claro.
Y el hecho de decir, algo no anda bien, mi hijo no se comporta así, llévalo con un buen pediatra. Pero, ¿qué tenemos? ¿Cómo escoger un buen pediatra? Alguien me pregunta mucho. Y es aquel que tú le dices, es que me duele, le ha estado doliendo el oído, pero le revisa el oído y el otro y la pancita y ve su corazón. Claro. Ese es un buen pediatra, el que te escucha, pero aparte el que lo revisa de los pies a la cabeza. Que ve cuánto pesa, si no ha perdido peso, si ha tenido fiebre o no, si le revisa la boca, la garganta, los oídos, le escucha el corazón. Dice el que no mete la mano, mete la pata. Entonces, ¿qué tal si le tocamos el abdomen a los niños? Unas causas muy frecuentes de cáncer es cuando los pequeños, bebés o jovencitos o adolescentes, presentan tumoraciones en el abdomen. ¿Sí? En los chiquitos menores de 3 años puede crecer tumor en el hígado, en los riñones, en las suprarrenales, haber linfomas. Y no tienen otro síntoma que no sea una masa en el abdomen.
Claro.
Y a veces son las abuelitas o quien baña al bebé o quien le hace cosquillas y de repente siente que algo anda duro,
algo ahí.
Está creciendo. Y mucha gente piensa, sobre todo en niveles socioeconómicos bajos, que son parásitos, que están panzones por lombrices.
Porque trae lombrices, ¿no?
No, por favor, hay que pensar mal. Hay que pensar mal, porque estos pequeños pueden tener algún tipo de cáncer, ¿no? Entonces ya estamos viendo. Otro de los cánceres que está al alcance de la vista es el retinoblastoma.
Okay.
Hay que ver los ojos de los niños. Todos hemos visto cuando vamos en la noche y de repente pasa un gato y le ponemos la luz y se ve un como si tuvieran un foquito en los ojos.
Le brillan los ojos, claro. Bueno,
ese es el reflejo de gato, le llamamos el ojo de gato, y ese es un signo que se llama leucocoria, y es característico en los bebés, sobre todo en los menores de 2 años, ¿sí? Y eso puede ser el dato inicial de un tumor en la retina, y puede haber en un ojo y en otro, y puede llegar a cerebro, y podemos salvar ojos, todo es llegar a tiempo. El mensaje más importante es, vean a sus hijos, explórenlos, vean, y cuando algo anda mal, que se paren las antenitas y que digan, a ver, yo escuché en algún lado que podría ser algo más allá de algo trivial. Entonces, solo poner atención y ver un buen médico, un buen pediatra y poner atención y saber que estamos en el hito, en la Secretaría de Salud y en todas las asociaciones listos para escucharlos, listos para poder referirles y apoyarles.
Gracias, doctora. Tengo dos comentarios aquí. Me dicen, un amigo radioescucha asegura que su hijo es un sobreviviente a la leucemia M3. Se le manifestó a los 6 años de edad y hoy, gracias a Dios, tiene 18. Pero sí, efectivamente, le empezaron a salir moretones, tenía síntomas de cansancio y otros temas. Hay que estar pendiente de estos síntomas. Saludos, dice este amigo radioescucha. Otro comentario, Regina Strauss, desde Corregidora. Me dice, Ángel, buenos días. ¿Hablarán solo de cáncer infantil o también de adolescentes? Excelente inicio de semana para todos. ¿Son los mismos síntomas en el caso de los chavos también?
Bueno, es que los adolescentes pueden presentar tumores cerebrales, pueden presentar tumores en los huesos, y es muy característico. Por ejemplo, el cáncer número 1 en los huesos se presenta en la adolescencia, precisamente, el osteosarcoma. Y hay un aumento de volumen generalmente alrededor de la rodilla o alrededor de los hombros.
¿Y se nota?
Se nota. Hay un aumento de volumen, hay dolor y hay disminución del movimiento. Y entonces, si es en la pierna, pues dejan de caminar porque les duele.
Claro.
O en los brazos dejan de tener la amplitud en el movimiento. ¿Sí? Entonces, hay que tener atención porque no es normal o... Ellos juegan, se golpean, y ese es el distractor más frecuente.
Claro.
O piensan que el golpe les está produciendo esto. No, es un distractor. A lo mejor lo encontramos gracias al golpe, pero no es que el golpe se los cause.
El golpe no se los causó, ya estaba ahí.
Por supuesto, está ahí.
Claro.
Y a veces que vale la pena que no los lleven, por Dios, a ningún sobador. O sea,
con el huesero, ¿no? Ya con eso les va a quitar.
No, porque solo es pérdida de tiempo.
Claro.
Y es una pérdida de tiempo que nos hace perder extremidades. Entonces, deben saber que cualquier adolescente joven con una tumoración en una extremidad, y hablando concretamente de una tumoración que se origine de los huesos, podemos salvar la extremidad. Pero no es lo mismo llegar con una masa a una tumoración enorme, donde lo único que piensas al verlo ya la perdió. Entonces, aquí tenemos que ser muy puntuales. Aumento de volumen en cualquier hueso o extremidad que limita el movimiento, hay que ver un médico, hay que tomar una radiografía, sobre todo las extremidades, son dos, vamos a compararlas.
Claro.
Y entonces los médicos ya verán ahí qué pasa con el hueso, con qué forma se ve, cómo debe de ser, y entonces podrá ser referido a tiempo.
Gracias, doctora. Lorena, aquí va una pregunta bien, bien difícil. ¿Cáncer significa muerte en el caso de los niños?
No. Pero lamentablemente se asocia de manera inconsciente o consciente cuando escuchamos en la población mexicana la palabra cáncer, inmediatamente la asocian con muerte, ¿no? Y desde ahí empieza una primera negación. Veo algo y digo, no es. Y sin embargo la estadística es muy buena. En el estado de Querétaro tenemos muy buenas estadísticas de supervivencia, donde también hay casos de éxito, ¿no? Lamentablemente a veces que prestamos más escucha a los casos negativos, a los casos que lamentablemente no tuvieron éxito, pero hay muchos otros que sí hay de éxito, ¿no? El comentario que hace rato nos compartías es uno de ellos.
Claro.
Hay muchos pequeños de leucemia que ahora son unos jóvenes y que tienen una vida normal, pero eso depende mucho del estadio en el que se diagnostica. Entonces, para eso, como decía la doctora, es importante que estén alerta, ¿no? Yo creo que también una parte que nos ayudaría mucho como sociedad es no tenerle tanto miedo a la palabra muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento que lo asociamos es como, híjole, me volteo, ¿no? O busco, claro. O voy con el huesero, o es brujería, o le doy hierbas, o le doy... ¿Sí? Y empiezas a buscar otras muchas opciones.
Doña Panchita que le dio un té, unas hierbitas, ¿no?
Sí, hemos habido de casos en la Ciudad de México donde hasta sangre de animales les dan de beber porque dicen que los van a curar, ¿no? Y eso retrasa mucho el que le presten la atención correspondiente, claro. Y el tiempo en prematuro o adecuado para que podamos tener un caso de éxito, ¿no? Sí hay casos de éxito, por supuesto, pero lamentablemente a veces el temor es lo que hace que nos volteemos y lo dejemos como última opción, cuando debería de ser la primera, descartarlo y seguir en otras cosas, pero darle la atención requerida.
Y entonces aquí lo importante es dejar bien claro, cáncer infantil sí significa muerte cuando no lo enfrentas, cuando sabes que algo raro está pasando ahí y mejor le das la vuelta y la llevas o lo llevas con el huesero, con la señora de los remedios, con doña Yerberita, con quién sabe cuántos más. Cuando en el fondo sabes, decía, mi abuela, usted lo sabe, que siempre me escuchan, tenía muchos refranes y uno decía, una mamá siempre sabe. Cuando algo no te late de lo que está pasando ahí en tu casa... con tus hijos, no solamente en este tema del cáncer, sino con muchas cosas, algo seguramente está pasando por ahí. Me quedo también con lo que dijo la doctora, piensa mal, y también decía mi abuela, piensa mal y acertarás. Y yo creo que aquí, doctora, hay que hacerle caso a la intuición en muchos casos, ¿no?
Claro, nosotros tratamos con esta asociación que hemos hecho, tanto con el ITO como con las asociaciones civiles como AMANC, tratamos de... no normalizar, sino que no sea tan fuerte la palabra cáncer, ¿no? Uh-huh. Que las mamás y los papás sepan que pueden acercarse, que se puede detectar a tiempo, que hay una mejor esperanza, que sí hay casos de éxito y que no tengan ese temor, ¿no? Que digan, ay, no, es que ¿qué tal si mi niño tiene cáncer? Lo vamos a tratar, vamos a enfrentarlo juntos y vamos a salir.
Mucho se ha dicho estos días a raíz de diversas temas de agenda política. Se ha oído mucho acerca de los medicamentos. En Querétaro, ¿cómo estamos, doctora?
En Querétaro no hemos tenido como tal tanto desabasto como en otras entidades de la República. Estamos esperando, como todos sabemos, pues la resolución de nivel federal para las, claro, compras consolidadas de medicamentos, pero se ha resuelto entre el gobernador y el secretario de salud, se han puesto de acuerdo para empezar a mover y empezar a surtir los medicamentos que les hagan falta a los niños.
En el caso que sea necesario, los niños tendrán la atención que requieren.
Así es.
Perfecto. Yo quiero preguntarle, doctor Escamilla, allí en el ITO, ¿cuáles son las características que debe tener un niño para que pueda ser susceptible de ser atendido por ustedes?
Bueno, generalmente sabemos que para nosotros podemos recibir a los pacientes, excepto aquellos que han recibido tratamiento ya, que tienen una oportunidad ya, pues realizada en otro hospital, los, sí, que están siendo tratados en otro lado. Nosotros tratamos de que el paciente que vaya a estar con nosotros sea desde el principio. Si conoces el diagnóstico y no te equivocas, o más bien, nuestro modelo de atención es precisamente eso, un modelo que se basa en 5 ejes. Y uno de los ejes, el más importante, es un diagnóstico de certeza. Cuando puedes hacer el diagnóstico preciso, específico, con todo lo que se necesita. Por ejemplo, una leucemia no es solamente ver un aspirado de médula ósea. Hay una serie de pruebas que se tienen que hacer de biología molecular, de citometría de flujo y de cariotipo para saber específicamente qué tipo de leucemia es. Cuando empiezas un tratamiento sin todo lo necesario, conociendo bien la enfermedad, te puedes equivocar. Y entonces todo lo que le harás pasar a ese paciente, toda la estrategia, todo el tratamiento va a estar equivocado. Entonces el único criterio que sí necesitamos es que no lleguen pretratados, que podamos recibirlos desde el inicio de la enfermedad para hacer un diagnóstico correcto.
Correcto.
Y poner en el siguiente eje es un tratamiento de alto nivel, pero a la medida. Darle exactamente lo que necesitan por riesgo, por estadio. Si puedes subtratarlos o sobretratarlos, y no es correcto. Uh-huh. Y eso está basado en el primero, en que tengas un buen diagnóstico.
Claro.
Y que acepten el modelo. Porque el modelo implica que de alguna manera los primeros meses o tal vez años, dependiendo de la intensidad del tratamiento o lo lejos de donde vengan, se queden con nosotros en Casa Teletón. Y hay veces que la familia, pues es muy difícil separarlo, o que alguien se divida y se quede con el paciente y otro se quede cuidando el resto de los niños. Pero eso nos ha ayudado a disminuir el abandono y para llegar a tiempo a las complicaciones.
Claro.
Entonces, el modelo de atención muchas veces es muy difícil para que sea aceptado por las familias, porque no pueden quedarse la mamá con el niño, o no puede quedarse papá, o no hay quien se quede. Y prefieren mejor irse donde puedan ir y venir y no tengan que seguir ese criterio. Pero básicamente lo más importante es el diagnóstico. Porque cuando ya pasa la intensidad del tratamiento y vamos y vemos sus casas, cómo están y si cumplen en términos de higiene, en términos de que haya agua, luz, todo lo necesario
para que estén protegidos. Lo elemental para que puedan estar bien
tratados.
Entonces
pueden ir a casa. Y de manera temprana, cuando sabemos que la intensidad baja y que pueden llegar a casa. Pero lo más importante es que los pacientes no estén pretratados.
Bueno, tengo aquí la llamada de Linda Rodríguez. Me dice, miren, mi hijo tiene muchos síntomas desde hace un mes. Tiene cansancio, tiene dolor de estómago y me dicen que es una infección, pero la verdad es que no mejora. Ya lo tratamos y no mejora, dice la señora Linda Rodríguez. ¿Qué hacer ahí? ¿A dónde acudir?
Bueno, ellos son libres de acudir donde gusten. Nosotros hemos abierto una preconsulta, una consulta de prevaloración, en donde nos llaman, se ve la consulta, se agenda, y si no es cáncer, ¡bravo! Todo se lo vamos a decir. Pero si lo es, podemos empezar un proceso diagnóstico. Y no querrá decir, si no quieren quedarse con nosotros, no quiere decir que porque ya fueron y consultaron, se deben de quedar. Esto es tienen toda la libertad. El hito está abierto. El hito es de México y para México, o sea, y preferentemente de Querétaro. Así es que...
Muy bien.
Las puertas abiertas.
Así es que, Linda, acérquese con un profesional de la salud. Y si a lo mejor ya le dieron ahí un primer diagnóstico y usted siente que no están haciendo lo necesario, pues hay que cambiar de lugar. ¿Algún teléfono, algún lugar a donde pueda recurrir la gente para el tema de la preconsulta en el hito, doctora?
Bueno, el teléfono del hospital es 442-235-5700 y ahí pueden llamar, ya sea para hacer su preconsulta. Y también, digo... estamos abiertos para atenderles y para servirles.
Muy bien. Doctora, muchas gracias. Y una vez más, el comercial, en el caso del Teletón, usted lo ha dicho, es de México y para México. Y a veces, ¿cómo criticamos y cómo hacemos mención de los temas y todas esas falacias relacionadas con el Teletón? También ahí se puede agendar una cita para ir a conocer y
así
salir
es,
de las dudas, ¿no?
Así es, un recorrido, así es. Miren,
está
las
abierto
asociaciones,
para quien quiera ir, ¿eh?
AMANC, lo que es Querétaro, el hito, todos estamos para servir. Aquí hacemos un frente común y es para los niños, para servir a los niños. Y que los papás sientan que Querétaro está muy arropado porque
así
en
es.
Realidad tiene el privilegio de contar con gente súper comprometida.
Lorena, ¿cuántos niños están el día de hoy siendo atendidos allá en AMANC? Porque además tienen esta casa donde los reciben para que puedan estar siendo... bien atendidos y no tengan que estar batallando hasta con el tema del hospedaje.
Así es, nosotros atendimos el año pasado alrededor de 308 niños con diferentes apoyos. Nosotros como AMANC manejamos el sistema, bueno, somos parte de un sistema el cual trabaja desde el modelo integral de acompañamiento, que es dar soporte en el proceso de cáncer infantil a las familias, ¿no? Toda la cuestión médica la ve el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer y nosotros les damos el soporte con hospedaje, alimentación, medicamentos no oncológicos, algunos insumos médicos, algunos suplementos, lo que el paciente requiera para seguir en su proceso de tratamiento y para evitar el abandono, ¿no? Sabemos que hay familias de muy bajos recursos, donde son 5 o 6 hijos con un ingreso mensual de 4,000 pesos, que difícilmente podrían acercarse
claro.
a tomar su tratamiento, y AMANC trata de procurar esa parte, ¿no? Trata de dar el acompañamiento en transporte para que vengan a tomar su tratamiento y lo que vaya surgiendo, ¿no? Como te decía, el año pasado fueron alrededor de 300 908, que a cada uno se le apoyó con diferentes apoyos en específico, que al final el objetivo es sumar con la cuestión médica para que el niño el día de mañana tenga una vida plena.
Lorena, ¿un teléfono donde puedan comunicarse
claro
con ustedes?
Claro que sí, es el 224-0290.
Perfecto, 224-0290, el teléfono de AMANC, que hacen también una labor maravillosa aquí en Querétaro. Finalmente, doctora Hernández, ¿teléfono de alguna instancia en gobierno del estado donde alguien que nos está escuchando pueda recibir atención?
Claro, nosotros recordarles que tenemos centros de salud en todo el estado,
claro,
y que los niños ahí son revisados 2 veces al año. Entonces, ahí en esa consulta también podemos ir detectando si tienen algún signo o síntoma y se pueden referir. Aparte de los centros de salud, tenemos el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, que es donde tenemos a los especialistas y donde se tratan a los niños, y el teléfono es 291-9200.
Perfecto. Pues yo reitero, 291-9200, el teléfono del Hospital del Niño y la Mujer.
Así es.
Gracias, doctora, por estar aquí. Gracias a las distinguidas personalidades que nos acompañaron esta mañana. La doctora Gabriela Escamilla Aciaín, la directora médica del ITO. Gracias por estar aquí, doctora.
Al contrario, gracias por darnos la oportunidad.
Al contrario, muy bienvenida. La licenciada Lorena Guerrero, gerente operativa de AMANC, aquí en Querétaro. Gracias.
Ah, gracias a ustedes.
Bienvenida. Y la doctora Berenice Hernández Hernández, responsable estatal del programa de cáncer infantil de la Secretaría de Salud en el estado. Gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenidas, que tengan un estupendo lunes. Amigos, soy Ángel Solís.